Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. El tema de esta noche es la fe frente a la incertidumbre. ¿Cómo funciona tu fe? La incertidumbre no se puede evitar. Y la fe es el tesoro más grande y es la llave que nos da acceso hacia cosas tan profundas, tan hermosas, que si tú sabes valorarlas, vas a hacer todo lo que sea posible por no perder la fe. El apóstol Judas, el hermano del Señor Jesucristo, escribe un día y dice: pelead ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que una vez os ha sido dada. Así que, hermanos, la fe frente a la incertidumbre, ¿cómo funciona en su vida? Vamos a verlo en esta noche. Es tan importante. Busquemos el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Y vamos a buscar el versículo 13. Y dice así: vuestras palabras contra mí, dice Dios, han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios les dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mejor decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen pecado no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y no les pasó nada. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hoy, Jehová, ¿qué? Escuchó ese lenguaje, ese diálogo entre los que le temen, y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué dice Dios? Y serán para mí, ¿qué cosa? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, ¿y qué? Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén y amén. La fe frente a la incertidumbre. La verdad es que la iglesia, hermanos, es un fenómeno espiritual, así como lo oye. La iglesia es un fenómeno espiritual en medio de un mundo donde la normalidad es el pecado. El pecado reina por todos lados. El pecado gobierna las mentes y el corazón del hombre. Satanás, a través de sus tentáculos espirituales, domina el mundo, maneja la economía, maneja la ciencia, maneja la política, maneja la religión. La geopolítica del mundo entero está bajo una influencia terrible de Satanás. Por eso un día el Señor Jesucristo dijo: el príncipe de este siglo viene y yo no tengo nada que ver con él. Vámonos, les dijo a sus discípulos. Así que Dios, hermanos, cuando hablamos de la geopolítica, cuando hablamos de los conflictos mundiales, Dios no tiene que ver nada en eso. Porque si no, entonces tendrían razón aquellos que dicen: bueno, si Dios es amor, entonces ¿por qué permite que haya guerras? Si Dios es amor, ¿por qué permite que hayan muertes de hambre? Si Dios es amor, ¿por qué permite que vengan esas plagas y esas pestes que mueren cientos de miles de seres humanos? Pareciera que le daríamos crédito a ese tipo de razonamientos que no provienen de Dios, sino provienen del diablo, queriendo acusar a Dios como responsable de este tipo de tragedias. Dios lo creó todo perfecto. Y Dios nos dio leyes escritas en este bendito libro. Dios estableció normativas para que nosotros pudiéramos vivir en esta tierra y pudiéramos disfrutar de su creación y pudiéramos gozarnos de todo lo que Dios ha dado. Hermanos, si todo lo que está hecho en este mundo es para usted y es para mí, todo lo que Dios ha hecho, la belleza, la perfección, toda esa armonía que existe en este mundo, y por qué no decirlo, en el universo entero, Dios lo hizo pensando en usted y en mí. Dios no le saca ningún provecho a esto. ¿Cuál es el beneficio de Dios al tener un planeta como este? Dígame, ¿cuál es?
Ninguno.
La Biblia dice que la tierra es ¿qué? Es el estrado de sus pies. Así que para Dios, hermanos, que Él esté sacando algún beneficio sobre este planeta, es absurdo. Ni siquiera el oro, ni los diamantes, ni la plata, ni todos los valores que pueden haber, esos serán valiosos para el pobre hombre que no entiende lo que es verdaderamente valioso. David sí encontró ese sentido valioso cuando él dice que la palabra de Dios es mejor que ¿qué? Que el oro. Y que el oro afinado. No, pero los hombres ahí se quitan la vida y hacen todo lo posible por alcanzar ese tipo de cosas que el mismo hombre le ha dado valor, como el oro, los diamantes, la plata, el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso para Dios no vale nada. Por eso dice la palabra de Dios que, y si Dios tiene hambre, te pedirá a ti. ¿Y será que si Él necesita algo, te pedirá dinero? No, hombre, mío es el oro, dijo el Señor, y mía es la plata, mía son todos los animales que hay. Dios no necesita nada de todo esto. Así que Dios se beneficie de este planeta, no. Él lo hizo para ti y para mí.
¿Y a Dios?
¿Acaso Dios se deleita comiéndose un... ¿qué? No quería mencionar el mango porque lo van a asociar conmigo. No, ¿acaso Dios se deleita con comerse una papaya? ¿Acaso Dios se deleita comiéndose una sandía? O quizás Dios dirá, wow, es que esa persimona, qué cosa más rica. No, hombre, usted, Dios lo hizo para usted. Dios lo hizo para mí. Cuando yo veo un cielo estrellado con un paisaje hermosísimo, ¿será que Dios se deleita en eso? No, hombre, Dios lo hizo para usted y lo hizo para mí. Así que, hermanos, Dios no saca ningún provecho de este planeta. Dios dejó normativas para que el hombre pudiera vivir en ella y lo pudiera disfrutar y lo pudiera aprovechar. Por eso Dios le dijo a Adán cuando lo puso en el huerto del Edén: ve, cultiva, que tú te regocijes en su creación. Pero el hombre, en lugar de buscar a Dios, ese ser supremo, maravilloso, que ha creado todo pensando en ti, desvió sus pensamientos hacia otro lado. La fe frente a la incertidumbre. ¿Cuál es el problema? En que como seres humanos perdimos, como se dice coloquialmente, perdimos el norte. Cuando se pecó, se perdió el norte. ¿El norte del pueblo de Dios quién es? Si es que nos vamos y entendemos esa palabrita que acabo de usar, ¿cuál sería el norte del pueblo de Dios? Sí, díganlo con convicción. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es mi norte? Dios. Hacia Él es donde yo voy. Él es el que me guía. Todos los que andaban en aquellas naves enormes en el mar, donde tenían que dirigirse por las estrellas y todo, todos buscaban la estrella del norte, porque esa era lo que los iba guiando. Mi norte se llama Dios. Él es el que me guía en la oscuridad. Es el que me guía en medio de la incertidumbre. Él es el que me guía cuando mi corazón duda por alguna razón. Yo quiero pensar en mi norte, y mi norte es Dios.
Gloria a Dios.
Él es el que me guía, Él es el que me conduce, Él es el que me dirige. Pero muchos hermanos, ¿y por qué quiero tocar este tema? Porque somos seres humanos, susceptibles a ser desorientados. ¿Qué significa la palabra desorientado? Que perdió el rumbo, eso, perdió el rumbo. ¿Y vos a dónde vas? Es que yo voy a Cobán, pero él va rumbo a la costa sur. No, hombre, aquí estás equivocado. Seguí por ese camino y vas a ir a parar al mar. Oh, entonces date la vuelta y mira, el camino es ese. Hay muchísimo cristiano, hermanos, en el mundo que anda desubicado y desorientado. Que supuestamente ellos van rumbo al cielo. Que supuestamente ellos están dispuestos y porque quieren llegar a la gloria de Dios, a la promesa de Dios, al punto, a nuestra meta. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ya lo he dicho otras veces. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cómo me hubiera gustado oír un coro de voces así fuerte? El Padre. ¿Cuál es la meta del cristiano?
Padre.
Y ni aún así diciéndoselo lo repiten. ¡Wow! ¿Están despiertos, hermanos? ¿O los pongo a hacer calistenia? ¿Cuál es la meta del cristiano? Y perdónenme que se lo enfatice así, hermano, porque entonces sí, de veras, hay un montón de desorientados aquí. La meta del cristiano es el Padre. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo? Oh, entonces, ¿cuál es su meta? El Padre, mi querido hermano. Donde nosotros queremos llegar es a la misma gloria de Dios, el Padre. Esa es mi meta. Y ahí es donde Cristo me quiere llevar. El Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis: al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Allí Él quiere que estemos. Tu meta y la mía es estar donde está el Padre. Pero Satanás es astuto. Y él puede levantar un montón de cosas para que te generen incertidumbre. Las palabras del profeta Malaquías, que dice, porque Dios se las puso en su lengua, son duras, terribles. Esta es una expresión tremenda de Dios para su pueblo, pero ahora yo lo quiero dirigir a su iglesia. Y dice el profeta Malaquías, palabra de Dios, vuestras palabras contra mí. ¿Contra quién? No contra Malaquías, contra Dios. ¿Cómo le llama? Han sido violentas, agresivas, despreciativas, ofensivas, me han maltratado. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, hermanos. ¿Le interesa saber cuáles fueron esas palabras? Porque tristemente, quizás muchos de ustedes pueden estar cayendo en este tipo de menosprecio y de palabras violentas y ofensivas contra Dios. Pero decimos que vamos al cielo, pero decimos que queremos llegar a la gloria eterna, pero andas desubicado. ¿Cuáles fueron esas palabras violentas para que Dios le llame así? Tus palabras contra mí han sido violentas. Y todavía le dice el Señor, y dijisteis. Y alguien aquí podría decir exactamente lo que dice aquí. ¿Qué es lo que yo he dicho violento contra ti? Yo no recuerdo haber dicho algo violento contra ti. Hasta dar la carita de inocente, ¿no? A saber de qué está hablando el hermano Saúl. A saber de qué estás hablando, Malaquías. Ok, entonces te la voy a repetir. ¿Cuáles fueron esas palabras? Vámonos al pasaje. Y dice, habéis dicho, ¿qué dijeron? Por demás es servir a Dios. En otras palabras, es inútil. ¿De qué sirve servir a Dios? Quizás nunca lo has dicho así literalmente, pero en determinadas actitudes lo has dicho. ¿De qué sirve servir a Dios? ¿Qué es lo que yo gano? Para Dios esas son palabras violentas. No sé si de repente en algún momento de lucha, de prueba, de adversidad, ha llegado a ese tipo de conclusiones. ¿De qué sirve ser? Yo sirvo a Dios y no me sale nada bueno. Yo sirvo a Dios, quiero seguirlo y es cuando peor me va. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Oro a Dios y no me responde. Clamo al Señor y yo no veo que Él me responda cuando yo quiero. Estoy enfermo, le he pedido un montón de veces y no me sana. ¿De qué sirve servir a Dios? No sé cuántas veces lo has dicho. No sé cuántas veces se te ha cruzado por la mente. Eso genera incertidumbre. Cuando tú ves que la respuesta de Dios se tarda, cuando tú ves que en lugar de que todo te vaya bien, todo te va mal. Y comienzas y comienza la lucha del diablo. ¿Ya viste dónde está Dios? ¿Ya viste? ¿Qué? Como le dijo la mujer de Lot, enfermo, tirado en el basurero, rascándose las llagas, abandonado después de ser el gran señor Lot. O Job, perdón, después de ser el gran señor Job. Que el pueblo salía a preguntarle por su sabiduría, ahora los perros le lamían sus llagas. Y todos lo menospreciaron, lo hicieron a un lado. Y llega su mujer, mira cómo te tiene tu Dios. ¿De qué sirve que sirvas a Dios? Mira cómo estás. Maldice a Dios y muérete. A saber cuántas veces el diablo se ha acercado a tu vida y cuando has estado en momentos así, peligrosamente quizás has llegado. No lo has dicho, pero sí lo has pensado. ¿De qué sirve? Yo quiero servir a Dios y ahora me va mal. Dios le llama a esas palabras, ¿cómo? Violentas. Cuando alguien llega a conclusiones así, lo que está revelando es que no está entendiendo el procedimiento divino. No está entendiendo lo que Dios está haciendo en su vida. Pero hay otra expresión, no se queda ahí. ¿Qué es la otra expresión que Dios oye como violenta? Que aprovecha que guardemos su ley. Segunda expresión. ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? Como Dios, como aquel joven rico le dice al Señor Jesucristo, Señor, desde chiquito he cumplido toda la ley. Desde pequeño se jactó. Pero el Señor le dijo, no te alcanza. Ah, no, no. ¿Sabes qué? Le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. Y entonces sígueme. Oh. Y dice que aquel muchacho tenía mucha plata. No es que Cristo le estaba diciendo, andá y vendés todo lo que tenés y lo repartís a los pobres y entonces me seguís. ¿Sabe qué fue lo que hizo Cristo? Identificarle en su corazón su idolatría a la avaricia. Para ti vale más el dinero que seguirme a mí. Si querés seguirme, entonces deja de adorar a la avaricia y sígueme. Y dice que aquel muchacho agachó su cabeza y se dio la vuelta y se fue porque dice que tenía muchas posesiones. ¿Le sirvió haber obedecido toda la ley? No. Tal vez muchos de nosotros, hermanos, hemos obedecido fielmente a algunas áreas. pero hay algunas otras que son tu idolatría. Hay algunas otras, hermano, donde esas te las reservas. Eso es para mí. Aquí, Señor, perdóname, pero esto es mío. Esto. Yo te obedezco en esto, en esto, en esto, en esto. Pero aquí, Señor, aquí, discúlpame. Aquí sí no puedo. ¿De qué sirve que usted obedezca el 50%, pero el otro 50% no lo obedece? Oh. Y dice el Señor, esas son palabras violentas. ¿De qué sirve que obedezca al Señor? Tercero, ¿cuál es la tercera palabra violenta? ¿Y sabe qué significa eso? ¿De qué sirve que ande yo con aquella carita de santulón? Voy a usarlo este término. ¿De qué sirve que yo ande con esa carita de santulón delante de Jehová, si al final de cuentas eso se vuelve para mí una carga pesada? ¿Cuántos les pesa ser santos? Es más, algunos dicen, es que eso, ¿quién va a ser santo? Si santo es imposible. ¿Quién puede ser santo en este mundo tan atractivo? Y aquí yo puedo tener hermanos que están aquí en la iglesia, pero en sus prácticas privadas y en sus vidas íntimas tienen prácticas pecaminosas que no sirven para santificar sus vidas. ¿Cuáles son? No lo sé. Yo no puedo juzgar a ninguno de ustedes. No puedo decirle, hermano, usted deje, hombre, de mentir. Hermano, usted deje de murmurar. Hermano, ¿por qué no se conforma usted con tener lo que tiene y dele gracias a Dios y deje de estar envidiando a su prójimo? Etcétera, etcétera. La santidad incomoda. Cuando se habla de santidad, hay algunos que se sienten mal. Pero yo quiero decirle, hermanos, ¿de qué sirve que algunos aquí vengan a fingir una santulonería? Pero no le luce, porque sus hijos lo conocen, su esposa lo conoce, el vecindario lo conoce. ¿De qué sirve que usted venga a fingir aquí y que ande con una expresión de aflicción? Recuerdo cuando en esta iglesia tuvimos el cambio de lo que se le llama la dispensación de la ley y entramos a la dispensación de la gracia. En aquella época todo era severo, drástico, duro. Cualquier cosita, fuera cierto o no fuera cierto, le llegaba al pastor o le llegaba algún diácono o algo. Es que nosotros vimos a la fulanita hablando con fuera de la iglesia. Díganle que está fuera de la iglesia. Así se expulsaron, se disciplinaron, se suspendieron. ¿Qué no se hizo allí? Pero llegó el cambio. Y de repente, como he dicho algunas veces, se levantó la talanquera. Y se dijo ya, nada de esa ley. Nada de esa ley. Allá iban, pero como una manada. Yo no sé de qué, me reservo nombres de esa manada. No sé si eran cabritos o ovejitas o perdón. Pero allá iban, miren hermanos, ahí, al fin libres, ahí iban corriendo y todo. Al sentirse libres de aquella ley, que ellos sentían una ley que los oprimía, que los esclavizaba, que les impedía ser libres. ¿Libres de qué? Y muchos se fueron. Miren, eso fue un desparpajo, hermanos, así en esos términos, fue un desparpajo. Ay, van, sí, ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, las mujeres con sus delicadezas, los hombres con sus gustos. Y bueno, era, miren hermanos, un libertinaje. Pero para otros, quizás un reducto y quizás un grupo pequeño, seguimos amando el temor a Dios y la santidad. Para muchos aquello había sido simplemente un periodo de hipocresía, donde cambiaron muchas cosas porque les tenían el dedo encima. Y sabían que cualquier cosita mala que hicieran, ¡ruam!, ya estaban. Entonces andaban así, todo. ¿De qué sirve que andes con tu cara de aflicción? La santidad se ama, mi querido hermano. Dice la Biblia, allá el apóstol Juan lo dice, porque para los que son nacidos de Dios, los mandamientos, la ley, los preceptos, los estatutos de Dios, como dice, no les son gravosos, no lastiman. Es que cuando uno ama, y tú amas al que quien tú has depositado tu amor y tus sentimientos, nunca te va a pesar hacer algún sacrificio por amor a Él. Al contrario, te satisface. Te satisface. Ahora, aquellos que estaban como vigilados, oprimidos, esos fueron los primeros en salir, pero en un desparpajo, hacer lo que habían estado, veían por acá, ay, aquello, no, pero no tengo que ver ahí porque si no me va a ver el diácono, me puede saber el pastor y me van a echar. Entonces, ¿qué? ¿Allí había libertad? No, opresión. Entonces este pueblo está diciendo, Señor, ¿de qué sirve que andemos ahí con el rostro compungido porque nos carga la santidad? Dios no quiere eso. Si alguno de ustedes, hermano, de los que yo tengo aquí enfrente, le parece pesado este evangelio, le parece difícil, con todo mi corazón se lo digo porque lo amo y amo su felicidad, váyase. ¿De qué sirve que esté aquí sufriendo cada vez que pasamos a predicar? Ay, otra vez, y cabal, me está poniendo el dedo donde ahí estoy fallando. Y cabal, entonces, ¿qué? ¿Sabe qué hacen algunos? Se tapan los oídos. Hay que revisar los oídos algunos si vienen con tapones. No, ¿verdad? Queremos oírte, Señor. Yo quiero llegar a mi meta que se llama el Padre. Y el único camino que hay para llegar a Él, ¿quién es? Jesucristo y su ejemplo. No hay otro, hermanos. No hay otro camino, no hay otra senda, no hay otra vereda, no hay otra forma. Solo hay una. Y Jesús lo dijo en estos términos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? No hay otra. No hay tales de María, no hay tales de José, no hay tales de santos, no hay tales de nada. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Aleluya. Hermano, la santidad no debe de ser una carga. La santidad debe de ser una delicia. Porque usted sabe que cuando usted es santo, el primero que se agrada de su santidad es Dios. Porque entonces Dios dice, hijo, tu sacrificio en la cruz valió la pena. ¿Me entiende, hermano? Tu sacrificio en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo dice en el libro de Hebreos, dice Pablo, que Él, viendo lo que había después de la cruz, se regocijó en gran manera. Y por eso con mucho valor le dijo a sus discípulos cuando estaba antes de subir y entregarse a los gentiles, vámonos, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Pero sabe por qué? Porque Él pudo ver en ese momento de aflicción lo que iba a suceder con la humanidad después de su muerte. Iban a haber sanos, iban a haber libertos, iban a haber perdonados, iban a haber salvos para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo vio que funcionó y que iba a funcionar su sacrificio en la cruz. Y agarró valor. Él tenía una aflicción horrible. Mi alma está angustiada hasta la muerte, le dijo a sus discípulos. Pero cuando Dios le revela lo que iba a pasar después de la cruz, cobró un ánimo tremendo y dijo: vamos, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles. Vamos. Hermanos, la santidad debe de ser algo que a usted le satisfaga como a Dios le satisface. ¿Por qué? Porque sin santidad, oh, usted lo sabe, sin santidad, ¿qué? Le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte, este es un axioma. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí no hay cuello, ahí no hay que un judío llegue, pero mira, Señor, yo soy de la tribu de Leví y vengo descendiente de Abraham. Allí no vale nada de eso. Allí lo único que vale es que seas hijo del Dios Altísimo, adoptado por medio de Jesucristo. No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera. Así que, tercero, ahora, pero siguen las expresiones ofensivas a Dios, siguen, hermanos, de una forma terrible. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Versículo 16, 15. Decimos pues ahora, o sea, el pueblo, ese pueblo de duro corazón, de dura cerviz, ese pueblo que no ha entendido el proceso de Dios, ese pueblo que está codiciando las cosas del mundo, que aborrece la santidad, ese pueblo que dice que es inútil servir a Dios, ese pueblo que dice que no tiene provecho obedecer a Dios, ese mismo pueblo ahora dice esto. ¿Qué dice? Decimos pues ahora, oiga, qué cosa más terrible. ¿Cómo dice? Bienaventurados los soberbios. Wow. Hay algunos que aquí pueden admirar a muchos soberbios y hasta los toman como qué, ídolos, como ídolos. Cantantes, futbolistas, artistas, y qué sé yo qué más. Quieren imitar a fulano, quieren imitar a sutano, quieren... ¿Y por qué no imitas a Jesús? Jesús es la antítesis de todos ellos. Jesús es el ejemplo más hermoso de la humildad y de la sencillez. Por eso Cristo dijo: aprendan. ¿De quién? De mí. ¿Qué qué? Oh. Pero viene este pueblo y dice: bienaventurados los soberbios. Como quien dice: Señor, hace a un lado ese versículo que dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. No, hombre, vale la pena que uno sea soberbio. Palabras violentas. Bienaventurados los soberbios. Pero ¿qué más? No solo se quedan ahí. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Y qué dice? Y los que hacen impiedad. ¿Sabe qué está diciendo? Bienaventurados. Porque la primera expresión es bienaventurados los soberbios. ¿Qué más? Bienaventurados ¿quiénes? ¿Y quiénes son los que hacen impiedad? Los pecadores. Bienaventurados los pecadores. Se habían rebelado contra Dios. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, pueden caer en el error de estar envidiando a todos esos ídolos? Yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como el otro, yo quiero alcanzar esa capacidad económica. Y hay algunos que andan ambicionando esas cosas. Hombre, hermano, increíble. Imagínese que sí son palabras groseras, ¿no cree usted? Bienaventurados los soberbios, como quien dice, estamos en contra de tu principio de la humildad y queremos exaltar al soberbio. Sea humilde, hermano. Sea manso y humilde, porque esa es una de las cualidades de los santos y de los redimidos. Todos nacemos siendo soberbios, ¿o no? Aquí hay alguien que nació siendo humilde y manso. A ver, levante la mano. Como lo he dicho otras veces, le diría al Señor ahorita: Padre, llévatelo ya. Pero aquí todos somos, ¿qué? Soberbios. Algunas veces uno cree: de veras, yo como Cristo me ha cambiado. Bendito sea Dios, yo antes era así, así. Pero de repente en su casa, un pequeño algo, alguien hizo que no debía de hacerlo, y vuelve a salir ese monstruo. Y surge de nuevo ese monstruo horrible. Y no que ya había muerto, pues. Es que está vivo allí. Mientras usted esté metido en ese cascarón de carne y hueso, todos los males del viejo hombre potencialmente están allí. Por eso es que necesitamos con urgencia. ¿Qué cosa? Amén, hermano Byron. Necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo, porque si no, ese monstruo que está adormecido por el poder de Cristo vuelve a surgir. Vuelve a aparecer y vuelve a manifestarse con todo su poder. ¿Por qué hay pleitos en los hogares? Porque son mansos y humildes los dos. Es que me caes mal porque sos demasiado humilde. Y vos me caes mal porque sos demasiado humilde. Ojalá fuera así, ¿no? Pero ¿por qué hay pleitos? Porque no se quiere dejar el uno del otro. Porque la mujer no obedece al marido. Y porque el marido es irresponsable con la mujer. ¿Y qué? ¿Por qué hay pleitos? Porque no son capaces de aprender a ser manso y humilde. Mira, y como tantas veces se explica esto, hermano. ¿Por qué no nos damos cuenta que cuando están peleando el uno contra el otro, quién es el que está? Dale vos, dale. No te dejes. ¿Quién? Así de simple, ¿o no? Dale vos, le dice. No te dejes. Sacale las uñas. Tírale el sartén. ¡Dale! Sí. ¿Por qué no aprendemos cuando te sientas así? Qué precioso sería. Vení, démonos un abrazo. Nos estamos haciendo pedazos el uno al otro cuando deberíamos de sumar uno más uno para que sean uno. Pero cuando pelean el uno con el otro, están dividiéndose. Y ese era el lema del Imperio Romano: divide y ¿qué? Y vencerás. En cambio, Jesucristo dijo: ya no serán dos, sino uno más uno igual uno. ¿Por qué no tener la capacidad de poder decir: mira, no dejemos que el diablo triunfe? Aquí el que debe de reinar se llama Jesucristo. Perdónense, háblense, aunque estén bravos, pero van a sentir cómo aquel fuego de la ira se va bajando. Se va bajando. Para que reine ¿quién? La paz de Cristo. Ante la incertidumbre, ¿qué debemos de tener? Fe. No deje que el diablo le haga pedazo su vida. No deje que el diablo destruya su hogar. No deje que Satanás destruya la vida de sus hijos, que son víctimas inocentes de la falta de humildad y sencillez de nosotros los padres. Porque esa carga la llevaremos hasta el día que comparezcamos ante Dios. Y que bienaventurados los que pecan así, hermano. Veamos qué otra cosa dice. Y los que hacen impiedad. ¿Qué más? Oiga eso, hermano. Estos soberbios, impíos, pecadores, prosperan. Mira cómo les va, prosperan. Hacen plata, hacen dinero, hacen lo que quieren y ahí prosperan. Y nosotros, a puras penas, ganamos para una tortillita con frijoles y crema, por lo menos, si es que hay crema. Si no, conformémonos con frijolitos y tortillas tostadas. Imagínense, cuando tú no sabes, cuando no somos capaces de identificar la gracia que Dios está haciendo en nuestras vidas, entonces comenzamos a observar a los impíos. ¡Wow! Este qué carrazo, yo no paso de este que me falla esto, me falla aquello. Pero vos por lo menos tenés, yo no tengo ni moto. Y yo quiero alcanzar, y yo estoy sirviendo a Dios, y no hay manera que llegue a alcanzar algo así. Y bueno, y comienzan los sentimientos de frustración. Mira aquel, vende droga. Este roba. Este hace lo que quiere. Y mira, hasta carro nuevo tiene. Y yo aquí estoy tratando de santificar y apartarme. ¿Qué provecho hay en obedecer a Dios? ¿Qué provecho tengo yo de estar sujeto y tratar de llevar una vida santa? No, yo creo que sí son bienaventurados esos impíos. Palabras violentas, agresivas contra Dios. Y por último, ¿qué más dice? Oiga, esto es terrible, hermanos. Tentaron a Dios y ¿cómo dice? Y no les pasó nada. Tentaron a Dios. O sea, tentar a Dios es provocarlo a ira. Tentar a Dios es hacer a un lado sus mandamientos y establecer los míos propios. Tentar a Dios es decirle, mira, tu plan no sirve. Yo prefiero mejor llevar mi propia vida a mi estilo y a mi manera. Tentar a Dios sería, hermanos, que usted pretenda crear su propio camino. Y usted dice, no, es que yo, a mí me gusta alabar a Dios y bendecir a Dios y seguir a Dios a mi manera, a mi estilo, a mi forma. No tiente a Dios. Dice la Biblia que Dios es ¿cómo? Lento para la ira. ¿Y cómo? Y grande en misericordia. Pero eso que sea lento para la ira no quiere decir que no va a llegar. Un día se ha reservado Dios para derramar su ira sobre la humanidad. Un día. No lo provoque. No busque la ira de Dios, porque es cosa terrible. ¿Sabe cómo lo llama el apóstol Pablo? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Allá en el libro de Sofonías, Dios le dice a Israel, ¿y ustedes por qué quieren el día de Jehová? ¿Por qué están esperando el día de Jehová? Si el día de Jehová será un día terrible, día de oscuridad, día de tinieblas, allí aullará el valiente. Será un día de terror y de angustia. Yo prefiero mejor el día de la gloria en que se manifieste Cristo. Cuando venga el Señor con sus santas decenas de millares y le diga, ven pueblo mío, cierra tus puertas tras ti mientras pasa mi indignación sobre la tierra. Prefiero oír la voz de Cristo cuando diga, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. ¿Qué dice? En lo mucho te pondré. Entra, ¿a dónde? A las moradas que tu Padre ha preparado para ti. Aquí tenemos nuestras aflicciones. Allá tendremos nuestros goces. Amén. Hacen lo que quieren, escapan, a pesar de que quebrantan los mandamientos de Dios. Pero hay un pueblo. A este pueblo se le llama remanente. Aquí lo tengo. ¿Quiénes son y cuáles son? No lo sé. Pero ese pueblo, hermanos, tiene una cualidad. Vámonos al versículo 16. ¿Y cómo dice? Entonces, ¿qué dice? Los que temían a Jehová, ¿qué? ¿Qué? hablaron cada uno a su compañero y su compañero con él. ¿Y qué pasó? Y Dios los vio y los oyó. ¿Pero qué era lo que estos hablaban? ¿Qué era lo que estos hablaban? ¡Wow! Tú, ¡qué cosa más tremenda lo que está pasando! No, no nos separemos de Dios. Ahora es cuando debemos de estar más juntos. Ahora es cuando debemos amar más a Dios. Oremos por estos hermanos que están con pasos equivocados. Clamemos al Señor. Dice que aquellos que temen a Jehová, porque así, ese es el sello que tiene. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entre ellos hubo un diálogo de edificación, un diálogo de consolación, un diálogo de exhortación los unos a los otros. Y dice que Dios lo oyó. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Voy a escribir memorias. Eso quiere decir, como quien dice, un testamento. Voy a establecer que todos los que sean como estos, ya lo va a leer, serán, ¿qué? Mi especial tesoro. Hermano, tú puedes ver a muchos que caen a tu lado. Y tú puedes ver que algunos andan con pasos equivocados y raros. Y puede ser tu amigo, puede ser tu compañero, hasta tu propia esposa. Hasta tu propio esposo. Pero queremos hacer nuestras las palabras de aquel gran apóstol cuando él dice, ¿quién podrá, qué? ¿Separarme de quién? Del amor de Cristo. Si mi esposo quiere seguir para allá, voy a orar, voy a clamar, voy a invocar por él, pero yo no lo voy a seguir, porque yo quiero llegar a mi meta. ¿Y cuál es mi meta? Amén, gloria a Dios. Sí, ¿me han entendido? Yo quiero llegar a mi meta. Si mi marido no quiere, allá él. Si mi esposa no quiere, allá él. Si mis hijos se burlan de mi fe, allá ellos. Pero yo y mi casa, ¿qué? Hermanos, todos aquellos que temen a Dios, que aman a Dios, tienen un valor enorme. Dios para ellos tiene un valor inconmensurable, enorme, grande, gigantesco. Y dice, y Jehová oyó y fue escrito libro de memoria delante de él. Cuando dice libro de memoria es como quien dice, para que nunca se me olvide que, digo algún nombre acá, que Carlos, que María, que Isaías, que Josué, que ¿qué? Estela, que Rosa, esta hermana, este hermano, hicieron estos actos de fe y de temor a Dios. ¿Sabe usted que todas las obras buenas que usted hace están siendo escritas en un libro? ¿Sabe usted que todas las cosas buenas que usted haga están siendo grabadas en su conciencia? Por eso el día del juicio, cuando el Señor venga y levante a su iglesia, dice que habrá lo que se le llama el tribunal de Cristo, donde todos los fieles de Dios serán juzgados conforme a sus obras y serán premiados. Dios nunca olvida la obra de sus manos. Dios nunca olvidará jamás lo bueno que usted haga en favor de un santo. Nunca. A eso se le llama libro de memoria. Así que todo aquello que usted hace, esa lucha, ese esfuerzo para no caer, para mantenerse en santidad y en temor, mi querido hermano, todo eso está siendo registrado. Como también, tristemente, las obras malas que usted haga también están siendo registradas. Y el día que su vida sea juzgado, solo que ese será en el gran juicio del trono blanco, aparecerán todo ese registro. ¿Podrá usted escaparse de eso? No. Es imposible. Y concluyo. el tiempo se me ha ido. Y dice que temen a Jehová. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, aquí dice, y fue escrito libro de memoria delante de él, o sea, delante de Dios, para los que, ¿qué? ¿Y quiénes más? Oh, ¿y eso qué significa eso que, y los que piensan en su nombre?
Tienen memoria de él.
Así como Dios tendrá memoria de mí cuando yo sea juzgado en el día del rapto de la iglesia, así también, hermanos, ellos han demostrado, como dice el apóstol Pablo, en esto pensar. ¿En qué? ¿En lo bueno? ¿En lo justo? ¿En lo puro? Si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Mi querido hermano, que sus pensamientos sean gobernados por el Espíritu Santo. Que su corazón sea gobernado por el Espíritu Santo. Que sus palabras que usted diga sean gobernadas por el Espíritu Santo. Que usted sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. De tal forma que pudiéramos decir, como dijo un día el Señor Jesús, las cosas que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él habla a través mío. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuál es la promesa? Cuando un hijo de Dios, hermano, está lleno del Espíritu Santo, dice que cuando abre su boca, de su interior, ¿qué? Saltan, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Sus palabras edifican, sus palabras consuelan, sus palabras llevan paz, sus palabras pueden propiciar la libertad, sus palabras llevan consuelo. Yo no sé cuál es su realidad, pero dice el Señor y promete el Señor, y concluyo con esto. Verso 17. ¿Y qué dice? ¿Cómo? A ver, quiero que lo leamos juntos, porque esta es una promesa para mí y para usted también, para todos los que sean fieles, para estos que piensan, para estos que temen a Dios, dice el Señor, y estas son palabras textuales de Dios, y serán para mí, dice Dios, ¿qué? Especial tesoro, ha dicho ¿quién? Ni más ni menos que el Dios eterno. Ni más ni menos que Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré a todos estos que piensan y que temen a Dios, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, y van a poder ver la diferencia entre ¿quién? Entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. ¿Sabe cuándo será ese día? En el día que Dios juzgue a los pueblos y a las naciones. Ahí se quitará el velo de la hipocresía. Y el hermano tal, y él no fue recibido por Dios. Y la hermana tal, ella fue desechada, sí. Ahí nos daremos cuenta, hermano, cuántos vivían una vida de hipocresía, de apariencias y de falsedad, como también ahí veremos aquellos que van a tener la dicha de ser recibidos por Dios. ¿Cómo está su fe frente a la incertidumbre? ¿Cómo está su fe frente a la adversidad? Dios ha hablado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos dé esa capacidad de poder resistirnos a todas aquellas cosas que nos empujan hacia una vida de rebeldías, hacia una vida de incertidumbres. Hay que pedirle a Dios: Señor, yo quiero ver claro el camino. Yo sé de dónde vengo, decía el apóstol Pablo, y sé hacia dónde voy, Señor. Yo quiero llegar hasta tu presencia, Padre. Allí quiero estar. Amén.